Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, para la reflexión en contexto, que comenzamos con los titulares de hoy. Mueren al menos 11 migrantes en aguas próximas a la frontera de Ceuta. Estaremos dando toda la información de este acontecimiento y veremos la responsabilidad que tiene que recaer en el lado de los gobiernos de la Unión Europea. Además, escándalo en Colombia al darse a conocer que el ejército ha espiado a negociadores del propio gobierno en el proceso de paz en La Habana, en Cuba. Y en México, el ex candidato presidencial por la izquierda, Manuel López Obrador, ha demandado por traición a la patria al actual presidente mexicano, a Enrique Peña Nieto. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que cada día entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Al menos 11 migrantes han muerto en aguas próximas a la frontera de Ceuta. Fuentes de la delegación del gobierno español en Ceuta han señalado que al menos 11 migrantes han fallecido en esas aguas próximas a la frontera del Tarajal, que es el único paso habilitado para el tránsito entre Ceuta y Marruecos, y a la playa del mismo nombre, por donde unas 400 personas migrantes han intentado sin éxito entrar en territorio español. Se estima que miles de migrantes africanos esperan en los alrededores de las ciudades españolas en suelo africano de Ceuta y Melilla para intentar cruzar las vallas con espinas que suponen la frontera entre África y Europa. Muchas de estas personas han invertido todo su dinero y el de sus familias buscando la esperanza de llegar al suelo europeo. Y en muchos casos tienen que esperar años para conseguir la ocasión propicia. En Ceuta, este jueves, 400 migrantes decidieron intentarlo de forma colectiva, primero intentando saltar las vallas, pero tanto las fuerzas de seguridad marroquíes como las españolas se emplean con mucha dureza para evitarlo. Desesperados y tras recorrer varios kilómetros, intentaron cruzar la frontera a nado, lanzándose al agua desde la playa del Tarajal para intentar pasar al otro lado. Las aguas heladas del invierno, las duras condiciones del mar y el cansancio han hecho que al menos 11 personas hayan fallecido en el intento. El gobierno español lamenta las muertes, pero dice no sentirse responsable porque lo que intentaban esas personas era alcanzar de forma ilegal el suelo español. Pero paralelamente, en otro punto del Mediterráneo, la Marina de Italia consiguió rescatar con vida a un total de 1.123 migrantes de origen subsahariano, de los cuales 47 son mujeres, 4 de ellas embarazadas y 50 son niños, cuando navegaban a bordo de varias embarcaciones neumáticas y una barcaza en aguas próximas a la isla italiana de Lampedusa. En este punto, hace meses, se produjo la muerte de centenares de migrantes al naufragar en el intento de cruzar la frontera sur entre África y Europa. Se trata de personas que huyen de situaciones de guerra y de pobreza, pero que sin embargo en Europa son tratados como delincuentes, donde se les califica como ilegales para despojarle de todo derecho. María Jesús Vega es portavoz del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y estima que no se está dando una buena respuesta por parte de los gobiernos europeos a la realidad migratoria.
Bueno, pues yo creo que es evidente que no. La respuesta no es adecuada porque mientras siga muriendo gente intentando cruzar, intentando pues huir de situaciones de guerra, de persecución, de hambre y de otras circunstancias con estas diferencias tan enormes que hay entre unos países y otros, pues realmente es que no estamos haciendo lo suficiente y deberíamos de repasar, aunque sí es cierto que ha habido algunos avances y bueno, pues año tras año repetimos un poco este mantra, ¿no?, de pedir a los gobiernos que no giren la vista, que por favor que atiendan a estas personas, que evitemos entre todos que la gente tenga que tirarse al mar con hijos, embarazadas, en fin, porque no tengan más remedio, porque no hay ninguna opción posible. Desde luego el Mediterráneo había sido pues una de las rutas más peligrosas, más mortales. Es una frontera enorme para inmigrantes y para solicitantes de asilo. Contabilizamos desde ACNUR como 1.500 muertos aproximadamente. son muchísimas personas las que están muriendo y yo creo que tenemos que hacer mucho más desde los países desde los que salen y los países de acogida para intentar frenar este fenómeno y más allá de lo que son cuestiones de seguridad y de fronteras, salvar vidas.
Era María Jesús Vega, portavoz del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hay que recordar que las legislaciones de países como Italia o España castigan a las personas que prestan asistencia a migrantes en situación administrativa irregular. Por tanto, ahora que el mundo se lamenta de las muertes, es cuando hay que recordar que estas son en parte responsabilidad de las políticas migratorias. Vivimos en la era de la hipermovilidad. Millones de personas se desplazan del campo a la ciudad, de un país a otro, por todo el planeta. Pero a la vez, las fronteras se fortifican y la política migratoria es más represiva. Persecución en las fronteras, pero si las personas consiguen llegar a Europa, aparecen las redadas racistas, los centros de internamiento para extranjeros, las expulsiones y restricciones al asilo. Escuchamos la reflexión del activista pro migrantes Pablo Pampa Sainz Rodríguez, coautor del libro titulado ¿Qué hacemos con las fronteras?
Quizás estos años son los de mayor movilidad en el mundo. Estamos hablando de que casi se dan 900 millones de vuelos al año y, sin embargo, es el contexto donde más fronteras hay, ¿no? Esto nos marca algo que a simple vista podría ser una contradicción, pero en realidad no lo es. Digamos, no, evidentemente no se están creando las fronteras para que la gente deje de viajar, sino creemos que son herramientas de control social, ¿no? Si una persona, ¿por qué decimos esto? Porque si una persona, por ejemplo, que está hoy en el Estado español, no solo se le imponen las fronteras externas o las fronteras, los límites geográficos que conocemos, sino otras fronteras del tipo no acceso a la tarjeta sanitaria, del tipo controles racistas en la calle, del tipo los centros de internamiento, del tipo no puedes estudiar si no tienes papeles, este tipo de cosas, evidentemente lo que está generando, más que la imposibilidad de que esa persona llegue aquí, es tener una persona que tenga miedo, que esté asustada y por ende que sea muchísimo más vulnerable a la hora de utilizarla como mano de obra barata, ¿no?
Era el activista y experto en migraciones Pablo Pampa Sainz Rodríguez.
Informativo más voces.
Escándalo en la sociedad colombiana por la información que ha publicado un medio de comunicación. El director de la revista colombiana Semana, Alejandro Santos, aseguró que tiene pruebas que publicará en su momento sobre un espionaje ilegal que efectuó una unidad de inteligencia del ejército colombiano a los negociadores del propio gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Semana originó el martes pasado una gran controversia al publicar un reportaje en el que reveló que al menos tres miembros del equipo negociador del gobierno en esas conversaciones que se llevan a cabo en Cuba fueron espiados por militares. Según la investigación de la revista, la interceptación de correos electrónicos fue hecha por una unidad de inteligencia militar que usó como fachada un restaurante y un centro de informática que funcionaban en un sector comercial de Bogotá. La denuncia de Semana llevó al presidente Juan Manuel Santos, que además es tío del director de la revista, a ordenar una investigación a fondo, a afirmar que hay fuerzas oscuras que quieren sabotear el proceso de paz y a relevar de sus cargos a los dos principales jefes de la inteligencia militar, los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga. Danilo Urrea, de Radio Mundo Real en Bogotá, en Colombia, nos ofrece los detalles.
Muy buenas tardes, estamos desde Bogotá y efectivamente uno de los temas más importantes de la actualidad política colombiana tiene que ver con el tema de lo que se conoce como las chuzadas. La revista Semana el día de ayer publicó una investigación en la que mostró cómo desde un barrio de una zona céntrica de Bogotá se estaba haciendo interceptaciones ilegales de las comunicaciones de algunos personajes importantes de la política nacional, entre ellos Piedad Córdoba, Iván Cepeda, que es representante de la Cámara, y diferentes personalidades de la política de izquierda nacional, pero también, y lo que se ha convertido en uno de los más agravantes y ha generado todo un escándalo, es que se señala que se estaba interceptando ilegalmente a los negociadores del gobierno colombiano en la mesa de La Habana, que recordemos se encuentran adelantando un proceso de negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Se dice también que esto estuvo comandada por un importante sector del ejército, hoy se ha dicho que es la generación 70 el ejército quien podría estar atrás de estas interceptaciones, y se ha señalado que este hecho se conoce como el Plan Andrómeda, que obviamente no estaba en cabeza de los mandos militares oficialmente, y que ha generado hoy todo un revuelo nacional por la duda sobre quién podría estar detrás de estas interceptaciones. Esto es un tema que se conoce muy claramente con la investigación de la revista Semana, encuentro a través de semana.com, pero también ha habido varias reacciones a partir de esta información y de esta investigación que se ha revelado el día de ayer. Una de las primeras reacciones vino de parte del gobierno colombiano. El presidente Santos manifestó que se necesita descubrir lo más pronto posible quién está detrás de recoger toda la información de las interceptaciones ilegales, y otra es que ayer fueron destituidos dos mandos militares de importancia, entre ellos el jefe de inteligencia informática militar del ejército colombiano. Y también no pararon las reacciones de parte de algunas de las personas que han sido también interceptadas. Entre ellas, anoche conocimos una declaración que dio el representante de la Cámara, Iván Cepeda, donde él hacía una importante pregunta, y es por qué, por ejemplo, señalaba él, y eso lo tendrán que investigar las autoridades competentes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló antes de que se conociera las coordenadas de algunos negociadores de las FARC donde iban a ser recogidos para llevarlos desde Colombia hacia La Habana. Y él señaló que hay que tener estas cosas en perspectiva, porque informaciones que solamente tenía, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez de las negociaciones de paz, que no se sabe cómo se trataron, podrían estar relacionadas con el tema de las interceptaciones ilegales. Hay un revuelo nacional por esta situación y se espera que prontamente, en el día de hoy, también se está entregando información de que arrojan las primeras investigaciones al interior de las fuerzas militares. Pues como señala la revista Semana, algunos integrantes del ejército que participaron de estas chuzadas o interceptaciones ilegales confesaron y dijeron a la revista Semana que ellos habían estado coordinados por personal directamente del ejército y que también trabajaban civiles, hackers, en estas interceptaciones ilegales. Es la información que hasta ahora tenemos en Bogotá, y con este tema de gran revuelo nacional, y que sin duda pone en riesgo también las negociaciones de paz que se adelantan en la ciudad cubana de La Habana.
Era Danilo Urrea desde Bogotá. También en la capital colombiana se encuentran los compañeros de Contagio Radio, emisora comunitaria colombiana. Elkin Sarria conversa con Iván Cepeda, político, defensor de derechos humanos colombiano, representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo.
Representante, muy buenas tardes y bienvenido.
Sí, buenas, me place saludarlos como siempre.
¿Usted ha podido tener algún otro tipo de fuente de la cual se verifique que se están realizando esas chuzadas, o la única fuente han sido los medios de información?
Sí, solamente a través de los medios de información, pero ya existe una intervención del presidente en la que confirma esta situación. El informe de la revista Semana dice que ha sido una investigación hecha durante meses, e igualmente Caracol Radio ha señalado que durante meses hizo seguimiento a esta unidad que funcionaba como un centro de inteligencia clandestino. Ahora que el presidente lo afirme y que le diga al señor ministro de Defensa que haga una investigación en el seno de las fuerzas militares, creo que le da total credibilidad a este asunto.
Bien, representante Iván, ¿usted cree que está siendo chuzado? ¿Hay indicios de que eso sea nuevamente un hecho por parte de las fuerzas militares esta vez?
Bueno, que la fiscalía allane un local donde supuestamente se hacía esta actividad y que aparezcan involucrados particulares, pero también miembros de la fuerza pública, que haya una situación permanente en la que el expresidente Álvaro Uribe aparece filtrando información sobre el proceso de paz. Todo eso me parece que es suficientemente serio con relación a este asunto. Ahora, para mi sorpresa, este sitio donde estaban operando estos señores queda a una cuadra y media de mi casa.
Bueno, pues eso es bastante grave y puede realmente resultar como un indicio más de lo que está sucediendo, lo que estaría sucediendo. Usted ha dicho, representante Iván, si mal no estoy, que debería investigarse al expresidente Uribe para ver si él es el motivante de estas nuevas chuzadas. ¿Por qué?
Bueno, como se ha sabido, durante todo el transcurso del proceso de paz, el expresidente Uribe o gente de su entorno ha utilizado información del proceso de paz. En muchas oportunidades se dice que esa información ha provenido del seno de las fuerzas militares para intentar sabotear el proceso. Así ocurrió pocos días antes de que el gobierno anunciara la existencia del proceso de paz. El señor Francisco Santos, en un medio radial, reveló cuál era la agenda y el acuerdo al que se había llegado con las FARC antes de que lo hiciera el gobierno. Luego el expresidente, en su cuenta de Twitter, como se recordará, hizo públicas unas coordenadas de una operación en la que uno de los líderes de las FARC iba a ser trasladado a La Habana mediante una operación de cese de hostilidades temporal en un sitio del país. En fin, la lista de esas situaciones es larga. Y yo creo que ahí hay una situación que tiene que ser dilucidada. Yo lo pedí en su momento, le pedí al fiscal que investigara cómo era posible que el expresidente Uribe tuviera las coordenadas de esa operación a la cual ya he hecho referencia, y todo eso paró en nada. Así que, a mi modo de ver, estamos ante un nuevo episodio de una situación que hace parte de ese mismo cuadro y que además tiene que ver ni más ni menos con una práctica que en el caso de los gobiernos de Uribe llegó pues a un punto, yo diría, de escándalo y de situación sistemática, cuando el DAS actuó como un aparato criminal contra 300 ciudadanos para eliminarlos y para neutralizarlos a través del espionaje.
Representante Iván, hay medios que están titulando, por ejemplo, o subtitulando, dicen, pareciera que el escándalo de las, o el fantasma más bien, de las chuzadas del DAS había desaparecido. ¿Cómo le parece a usted ese título, teniendo en cuenta el alto nivel de impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos por el DAS?
Bueno, nosotros en la discusión que se hizo sobre la ley de inteligencia y contrainteligencia, manifestamos que toda esa discusión era totalmente inofensiva, porque en general todo el proceso del DAS quedó inconcluso. Incluso muchos de los funcionarios del DAS terminaron después asignados a otras dependencias del Estado, y como estamos viendo, de ninguna manera se paralizó o se acabó con esa práctica, sino se siguió realizando en nuevas condiciones, en la sala gris del ejército, o también ahora en esta nueva modalidad de tener oficinas de chuzada privadas y con la fachada de negocios.
Bien, pues nuevamente las denuncias en torno a las actividades ilegales de este tipo de salas y de las fuerzas militares y del DAS, pues está a la orden del día. Esperamos, representante Iván, que se investigue eficientemente este hecho y que se castigue, si se está cometiendo un delito, pues se castigue a los responsables. Muchísimas gracias, representante.
A ustedes muchas gracias.
Informativo Más Voces.
El líder de izquierda mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Procuraduría General de la República una demanda por traición a la patria contra el presidente del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto. López Obrador, candidato presidencial en el año 2006 y 2012, acusa a Peña Nieto de haber puesto en riesgo la soberanía nacional con la promoción de una reforma energética ya aprobada por el Congreso, que privatiza el sector energético y pone en manos de empresas privadas los recursos mexicanos. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, con los detalles.
El ex candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó el miércoles 5 de febrero una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos algunos argumentos ofrecidos por el dos veces ganador de las presidenciales de México.
Llevó a cabo negociaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para acordar, para pactar la entrega del petróleo a compañías petroleras extranjeras.
El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, dice que hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio en contra del primer mandatario mexicano.
Hay estas pruebas de cómo la reforma al artículo 25, al artículo 27, al artículo 28 de la Constitución se pactó fuera de nuestro país, en Washington, en Londres.
Una vez hecho el acuerdo con las entidades extranjeras, dice, procedieron a ejecutarlo usando los medios a su alcance.
Allá se llevó a cabo este acuerdo de traición a México y luego vinieron a implementarlo utilizando los instrumentos de control, de manipulación que tiene esta mafia de poder.
Juan de Dios Hernández Monge es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del colectivo de abogados zapatistas.
La figura jurídica está señalada en el Código Penal Federal y en la Constitución mexicana se establece también que una de las únicas causas por las cuales el presidente de la República en funciones puede ser destituido del cargo es cuando incurre en el delito de traición a la patria o delitos graves del orden del fuero común.
El abogado zapatista añade que son millones los que condenan el actuar de Peña Nieto, especialmente cuando no es difícil encontrar el cuerpo del delito de traición a la patria.
Consideramos muchos en México, millones de mexicanos, que la entrega de la riqueza nacional, en este caso petróleo y energía eléctrica, a capital privado extranjero, sí representa un atentado en contra de los intereses económicos de la nación. Y por lo tanto, cuando están colaborando con una potencia extranjera en perjuicio de la nación mexicana, son los elementos del cuerpo del delito de traición a la patria.
Hernández Monge duda que la Procuraduría General de la República sea la entidad adecuada para llevar adelante la demanda de Morena. Esa función, dice, le corresponde al Senado a través de un juicio político en contra del acusado.
No va a ser nada sencillo. No va a ser la PGR la que investigue esta denuncia. En todo caso, tendría que ser la Cámara de Senadores que se estableciera como tribunal constitucional para iniciar un proceso que en México se llama el juicio político, que implicaría el desafuero, la destitución del cargo y, por supuesto, la consignación ante un juez para conocer de este delito tan grave.
El catedrático de la UNAM apunta que ya desde la administración de Carlos Salinas de Gortari se reformó el artículo 22 constitucional en una aparente preparación para hacer las reformas actuales y evadir la pena de muerte por sus acciones.
En la Constitución mexicana, hasta el año de 1997, existió la pena de muerte, en particular en contra de los traidores a la patria en tiempo de guerra extranjera. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó la Constitución, el artículo 22, para abolir la pena de muerte en México, como si estuvieran precaviéndose o como si estuvieran preparando el terreno para haber dado ese golpe de mano.
En tanto, en Los Ángeles, California, activistas del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, realizaron una protesta frente a la sede diplomática de México para apoyar la demanda por traición a la patria en contra del presidente Peña Nieto. Juan Martínez es miembro del Comité de Morena aquí y ahora de Los Ángeles.
Hacemos extensiva la denuncia que la población de los mexicanos que vivimos aquí en el área de Los Ángeles conozcan que hoy se está demandando al presidente Peña Nieto por traición a la patria. Que sepan que hay mexicanos que estamos luchando por llevar a cabo una contrarreforma y regresar todos esos recursos estratégicos que son la palanca del desarrollo del país, quitarlos de las manos extranjeras otra vez.
Estela García, una manifestante.
Vine porque tengo la conciencia de que soy mexicana y lo que se está haciendo no es para bien de los ciudadanos, es una traición, es un mal ejemplo para los que siguen. Nuestras generaciones van a sufrir y van a ver que esto que les están haciendo a los que defienden los derechos y la dignidad de los mexicanos, lo van a aprender a futuro, que es lo que realmente se debe hacer, defender bajo la ley, con dignidad, todo lo que se hace.
Jaime Pérez Cano también hizo acto de presencia en la protesta.
Peña Nieto está muy equivocado vendiendo la patria como Santana, porque no nomás de territorio ese es patriotismo, sino también lo que existe en México también no tiene por qué vender lo que no es de él.
Rosa María Montes de Oca.
Haciendo denuncia aquí a todos nuestros connacionales que van pasando e invitándolos a unirse con nosotros a esta protesta. Sabemos que se está poniendo una demanda en contra de Peña Nieto y todo su gobierno corrupto, porque pues realmente desde un principio ha enseñado que no es la persona capacitada para gobernar nuestro país, menos en la situación que está ahora.
Por su parte, el abogado zapatista subraya que el delito de traición a la patria no está ausente en el actuar de legisladores nacionales y estatales de México que aprobaron los cambios a la Constitución Nacional.
Sí, bien es cierto, Enrique Peña Nieto es el autor intelectual porque presenta la iniciativa de ley para entregar esta riqueza a capital extranjero. No es menos responsable el Congreso de la Unión. Todos los diputados, todos los senadores que votaron a favor de esta propuesta y todos los diputados de los congresos locales que votaron a favor de esta contrarreforma constitucional han generado un golpe de Estado técnico en México, un golpe de Estado de tipo constitucional, porque han roto la estructura y la base del pacto social que se firmó hoy hace 97 años en este país.
El dos veces ganador de las presidenciales de México declaró ante sus seguidores y simpatizantes que, para que nadie pretenda estar sorprendido después, el plan de Morena es el siguiente.
Cuando triunfe nuestro movimiento, vamos a cancelar, vamos a abolir la llamada reforma laboral. Vamos también a hacer lo mismo con la llamada reforma educativa. Se va a abolir, se va a cancelar. Y vamos a hacer lo mismo con la llamada reforma fiscal. No vamos a permitir que se siga exprimiendo al pueblo, cobrando más impuestos mientras prevalece, mientras impera la corrupción.
El extitular del gobierno de la Ciudad de México también advirtió a las petroleras extranjeras que si toman el petróleo de México estarán arriesgando que el nuevo gobierno anule los acuerdos y devuelva la riqueza petrolífera al pueblo.
Abolir la llamada reforma energética. Y aquí aprovechamos para volver a recordarle a los dueños de Exxon, de Shell, de Chevron, de que no van a hacer ningún negocio bueno en nuestro país porque el petróleo no es del gobierno, ni siquiera es del Estado, mucho menos de Peña Nieto. El petróleo es del pueblo y es de la nación.
De nuevo, Juan de Dios Hernández Monge, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
El artículo 136 de nuestra Constitución, que establece que la Constitución mexicana no perderá su vigencia, aun cuando por una rebelión se interrumpa su observancia. En este caso yo veo una rebelión del aparato legislativo en México que daría motivo para que una vez que se restablezca la libertad del pueblo de México y que se regrese a la vigencia de esta Constitución antes de la contrarreforma de la que estamos hablando, puedan ser juzgados todos los que hayan participado en el proceso en contra de la nación mexicana.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador aclaró que Morena primero va a agotar el procedimiento interno y si no procede con justicia, llevarán el caso a instancias internacionales. El Código Penal Federal de México contempla una pena de 4 a 40 años y hasta 50,000 pesos de multa a quien cometa el delito de traición a la patria. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, @más_voces. Aquí terminamos nuestro tiempo, agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.